noches, una vez más vamos a tomar nuestro asiento y vamos a continuar con nuestro estudio hoy en Segundo de Crónicas. Hoy veremos dos capítulos que finalizan la trama de la construcción del templo y la dedicación del templo. Terminaremos de ver el capítulo 6 y veremos el capítulo 7. En el capítulo 6 es la oración de Salomón, donde dedica el templo, donde le pide al Señor que el templo sea ese lugar en donde él pueda revelar su gracia, pueda revelar su amor a su pueblo. Y también le pide que a Dios que él pueda continuar siendo fiel y cumplir su promesa de hacer de del linaje de David un linaje perpetuo, un trono donde se sentará el Mesías. Y en el capítulo 7 lo que sucede es que Dios responde a la oración de Salomón y establece ese lugar, el templo, como el lugar donde su misericordia y su gracia se revelarán a su pueblo. Se convertirá en el lugar de adoración, una casa de oración para las naciones y en una casa de adoración y sacrificio. Es lo que será el templo. Y Dios termina revelándole a Salomón en una visión de noche, de forma privada, termina revelándole cuál es su plan para el templo. Los demás capítulos 8 y 9 son capítulos que tratan con el reinado de Salomón, y el resto de Crónicas se enfoca en los descendientes de David, los reyes de Judá. Pues vamos a orar y damos entrada al tema del día de hoy. ¿Te parece? ¿Me acompañas en oración? Señor, gracias por el regalo que es el poder reunirnos para estudiar, el poder aprender de ti, aprender de las Escrituras, poder orar juntos, Señor. Es un regalo. Queremos rogarte que tú nos hables esta noche, que tú transformes nuestras vidas y que tú puedas gobernar nuestros hogares, Señor. Ayúdanos a entender la importancia de este capítulo para nuestras vidas, te lo rogamos. Amén. Muy bien. Abre tu Biblia conmigo en Segundo de Crónicas, capítulo número 6. Recuerda que estamos centrados en la historia de la construcción del templo, la dedicación del templo, porque el templo, Jerusalén y el linaje de David estaban en el corazón del plan de Dios para rescatar al mundo. Y por esa razón, a esta generación que vivió varios años después del exilio, es decir, varios años después de que se rompió el linaje de David, que el templo fue destruido y que el pueblo regresó del exilio y que las cosas no son lo que esperaban, es que el cronista vuelve a contar la historia de Israel con el propósito de darles esperanza, de recordarles que Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Y este pasaje en especial, capítulos 6 y 7, está en el corazón del libro de Primero y Segundo de Crónicas. Esos dos capítulos son los más importantes en el relato de Crónicas, porque son esos capítulos donde se nos presenta el propósito del templo y cómo Dios confirma que este lugar será el lugar donde Él va a revelar su gracia y su misericordia. Entonces vamos a retomar del verso 12 del capítulo 6, donde aparece la oración de Salomón. Dice el verso 12: se puso luego Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendió sus manos, porque Salomón había hecho un estrado de bronce de 5 codos de largo, de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, y lo había puesto en medio del atrio y se puso sobre él. Y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo. Entonces, Salomón hizo un altar solamente para este momento, solamente para orar. Hace este altar de bronce y nos habla un poquito de la postura que toma Salomón. Comienza diciendo que Salomón alzó sus manos al cielo y luego cierra este pequeño detalle en el que se nos describe el altar donde se pone Salomón y se arrodilla y también levanta sus manos al cielo. Pero su oración comienza en sí en el verso 14. Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, que has guardado tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Entonces, en resumen, esta oración, la primera parte de la oración que va hasta el verso 17, esta primera parte podría resumirla así: gracias, Señor, tú has sido fiel a tus promesas, tanto a Israel como a David. Señor, por favor, cumple tus promesas a Israel y a David. Entonces, esta primera parte de la oración, Salomón está dando gracias a Dios. Señor, has sido tan bueno, tú nos mostraste tu gracia, tú has sido fiel. Señor, por favor, continúa siendo fiel. Ahora, un detalle interesante: no hay Dios semejante a ti, ni en el cielo, ni en la tierra. Tú guardas tu pacto, tú has cumplido tus promesas. Entonces mira el verso 16: ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como has andado delante de mí. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Ok, la primera parte de la oración, entonces: Señor, gracias, has sido fiel. Señor, por favor, continúa siendo fiel, ¿no? Esa es la oración en estos primeros versos. Pero algunos detalles que podemos observar. Podemos observar humildad en Salomón. Señor, no hay nadie como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Es una manera de decir: Señor, eres único, estás por encima de todos, tú eres sabio, tú eres soberano, y nosotros no somos dignos. Tú, todo esto que tú has hecho es porque has sido fiel. Y de una manera muy bella dice Salomón: lo que prometiste con tu boca, lo has hecho con tus manos. Entonces está reconociendo que Dios es íntegro, Dios cumple su palabra. Lo que Él dijo que va a hacer, lo ha hecho con sus manos. En ese sentido, ¿cómo Salomón puede ser testigo y dar testimonio de la fidelidad de Dios? Bueno, ¿qué es lo que Dios le prometió a David? Le prometió: nunca faltará un descendiente tuyo que se siente en tu trono, y a través de tu descendencia yo voy a reinar no solamente a Israel, sino al mundo. ¿Qué evidencia había en ese momento de que eso que Dios había prometido a David lo había cumplido? El templo. La construcción del templo era una evidencia física, visible, y que Dios había corroborado que estaba de acuerdo cuando descendió la nube. ¿Te acuerdas? Su presencia desciende al templo. En un momento más veremos el fuego llenando el templo. Era una evidencia tangible de que Dios va a cumplir su promesa a David. Entonces, podríamos englobar dentro de la promesa a David lo siguiente: el pacto davídico incluye el templo y el linaje. Eso es lo que incluye: el templo y el linaje. Que Dios va a poner su presencia y su reino en el templo, pero también que Dios escogería un linaje por el cual gobernaría a Israel. Así que toma esto en cuenta, porque el eje del pasaje está centrado en que Dios va a ser fiel a la promesa a David. Pero hay una segunda cosa que se subraya en este pasaje: no solamente que Dios es fiel, sino se subraya la importancia de la obediencia. No sé si notaste, en el verso 14 dice: Señor, tú eres fiel, tú guardas tu pacto y tu misericordia. Aquí misericordia se puede traducir como tu amor fiel o tu fidelidad. ¿Con quiénes? Con tus siervos, con tu pueblo. Pero este pueblo que camina delante de ti de todo su corazón. Y más adelante también se dice: Señor, tú prometiste un linaje a David. ¿Con tal de qué? Dice el final del 16: de que tus hijos, o sea, los reyes, guarden su camino andando en mi ley. Entonces, aquí hay algo muy importante. Dios es fiel. Dios es fiel. Eso es lo que significa fidelidad en el Antiguo Testamento. Significa que a pesar de que la otra persona no cumpla su parte, Dios cumple su parte. Eso es lo que implicaba un pacto en el Antiguo Testamento. Es la invitación a una relación especial, a un acuerdo significativo. Eso es un pacto. Dos personas firmaban un convenio que implicaba una relación de compromiso entre ellos. Mostrar fidelidad es cumplir tu parte del pacto. Dios había sido fiel hasta ese momento. Dios había cumplido su parte del pacto. ¿Cuál era la parte del pacto de Israel? ¿Cuál era su parte? Obedecer al Señor, que en términos del Antiguo Testamento es obedecer su ley. Y que los reyes también obedecieran su ley. Entonces, Dios sería fiel en guiar al pueblo, en preservar a su pueblo, en establecerlos en la tierra, en darles paz, en usarlos como un instrumento para su gloria. Dios iba a ser fiel a David en establecer un linaje por el cual Dios gobernaría a su pueblo. Pero la parte que tenía que cumplir Israel para poder participar de esta bendición era obedecer al Señor en respuesta a su amor y a su bondad. ¿Okay? Entonces Dios sería fiel, y lo vamos a ver más adelante, tanto en disciplinarles como en bendecirles, en restaurarles, como en guiarles, como en confrontar su pecado. Entonces este elemento de obediencia es muy importante, lo vamos a ver en un momento más. ¿Okay? Entonces Dios había puesto delante del pueblo una forma de vida que los llevaría a convertirse en todo lo que Dios había planeado que el pueblo fuera. Pero se requería que ellos respondieran con obediencia para poder ser parte de lo que Dios tenía para ellos. Y eso es lo que está orando David. Señor, por favor, tú has sido fiel, has sido bueno, no merecemos ninguno de nosotros merecemos tu bondad. Señor, continúa siendo fiel, por favor, no dejes de ser fiel a tu pacto, a lo que has prometido. En el verso 18 entonces comienzan peticiones más específicas. Más, ¿es verdad que Dios ha de habitar con el hombre en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que he edificado. Entonces Salomón, digamos que aquí está con humildad considerando una cosa. Ok, construimos esta casa para que Dios venga a habitar dentro de ella. Pero se hace una pregunta a Salomón: ¿Dios puede vivir en una casa de la misma manera que una persona habita en su casa? Y Salomón se da cuenta: no, Dios no habita en un lugar de la misma manera en la que tú y yo habitamos un lugar. ¿Y por qué razón? Pues porque los cielos no pueden contener a Dios. O sea, si los cielos, el cosmos, el universo no puede contener a Dios, ¿podría un edificio por más magnífico contener a Dios? No, para nada, es imposible. Estás hablando del creador del universo. Los cielos no pueden limitar a Dios, menos una casa. Entonces Salomón sabe que Dios habitará simbólicamente en el templo, porque nada puede contener a este Dios. Aunque esa es la gran locura, la gran afirmación del Nuevo Testamento, que en Jesucristo habitaba toda la plenitud de la Deidad. Está un rompecabezas, ¿verdad? El misterio de la encarnación, a lo que apuntaba el templo. Pero bueno, me estoy adelantando. Esto es lo que está diciendo Salomón. Nada puede limitar a Dios. No hay manera de limitar a un Dios tan asombroso y glorioso y único. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Pero gracias, Señor, porque sabemos que tú has puesto tus ojos en este lugar. Entonces, mira las oraciones de las peticiones específicas de Salomón. Verso 19. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre la cual dijiste, en mi nombre estará allí. O sea, este lugar simboliza que mi presencia está en este lugar. Dice, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo, y se le exigiere juramento, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Entonces, esta petición que es, Señor, que esta casa sea una casa de justicia. Que cuando alguien viniera a traer su caso delante de ti, tú lo escuches y tú te declines en favor de la justicia y vindiques a aquel que está pidiendo justicia y traigas justicia sobre aquel que ha hecho maldad, ¿no? Entonces, Salomón está incluyendo peticiones por pleitos legales, peticiones por situaciones comunes, que este lugar se convierta en un lugar donde pueda venir la gente y buscar tu justicia y tu compasión. Luego dice el verso número 24, si tu pueblo fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtieren y confesaren tu nombre y rogaren delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel y les harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Okay. Salomón dice, Señor, si por razón del pecado y la rebelión de tu pueblo, tú los disciplinas y permites que en sus salidas a defenderse fracasen y sus enemigos los derroten, y esto provoque en ellos humildad, eso provoque en ellos el reconocer su pecado y vengan y oren a ti y se convirtieron de corazón, Señor, por favor escúchales cuando vengan a este lugar y aquí encuentren tu perdón, aquí encuentren restauración. Es una petición de Salomón. Dice el verso 26, si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados, cuando los afligieres, tú los oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel y les enseñarás el buen camino para que anden en él y darás lluvia sobre tu pueblo que diste por heredad a tu pueblo. Entonces, Salomón está extendiéndose a las posibilidades de las diferentes disciplinas que podría recibir el pueblo si se rebela. Todas estas disciplinas las encuentras en el Antiguo Testamento, en la ley. Las cosas que Dios había dicho que en su parte del pacto él iba a disciplinar a su pueblo si éste se rebelaba. Pero estas disciplinas tenían un propósito, que su pueblo pudiera volver a Dios. Así como un padre disciplina a su hijo, pero la meta de esa disciplina no es destruir a su hijo. ¿Cuál es esa meta? Que su hijo vuelva en sí, ¿verdad? Que su hijo regrese a su padre. De la misma manera, estas disciplinas tenían el propósito de despertar al pueblo, de arrepentirse y de volver a su Dios. Entonces, Salomón conoce que hay esta posibilidad de que Dios disciplina al pueblo por su persistente rebelión. Salomón pide, Señor, de donde sea que ellos oren hacia este lugar, que tú los escuches, que tú restaures, que vuelvas a abrir el cielo para que una vez más llueva y sus cosechas produzcan fruto. Pero entonces dice el verso número 28, continúa con algunas de las llamadas maldiciones de la ley por causa de la desobediencia. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiere tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, y si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú los oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Entonces, ¿te das cuenta cuál es el propósito de las disciplinas? Señor, que por favor, que cuando esto suceda y ellos se den cuenta y se arrepientan y reconozcan su pecado y reconozcan su aflicción, entonces vuelvan a ti, tú los escuches, Señor, y los restaures, y que puedan entonces vivir una vida de amor y obediencia a ti en respuesta a ser restaurados. Pero sigue aún más, se extiende más Salomón, y dice el 32, y también al extranjero que no fuera de tu pueblo Israel, que hubiera venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú irás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero. ¿Con qué propósito? Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Entonces, una vez más, ¿cuál es el propósito de este lugar y de que Dios manifieste su gracia en este lugar? Que Dios pueda dar a conocer su bondad, no solo a Israel, sino al mundo entero. Por eso, el templo iba a ser llamada una casa de oración para las naciones. Siempre el propósito de Dios había sido rescatar al mundo por medio de Israel. Y en este momento, parte del plan era el templo, la construcción del templo, como un lugar donde Israel encontraría la gracia de Dios, pero también donde mostraría Dios su gracia y su amor a aquellos que se acercaran y lo buscaran en este lugar. Pero Salomón se extiende todavía más. Verso número 34. Y si tu pueblo saliera a la guerra contra sus... Perdón, yo me regresé tantito, discúlpenme. Ah, no, sí, perdónenme, estaba en lo correcto. Por un momento me confundí. Verso 34. Si tu pueblo saliera en la guerra contra sus enemigos por el camino que tú les enviares, y oraren hacia esta ciudad que tú elegiste, hacia la casa que has edificado tu nombre, tú oirás desde los cielos su oración y su ruego, y ampararás su causa. Si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos, y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren y los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volviendo en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren: pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, y se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde los hubieren llevado cautivos, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Esta era la disciplina definitiva, el exilio. Si el pueblo persistía en pecar, en rebelarse contra Dios, en corromperse, en cometer injusticias, llegaría un punto de no retorno, en donde Dios permitiría esta disciplina final, que sería ser desterrados de la tierra y llevados cautivos por sus enemigos. Y esto ocurriría. Ellos terminarían persistiendo en su rebelión y siendo llevados primero el reino del norte a Siria y luego el reino del sur a Babilonia. Pero en Babilonia, en su cautividad, habría un hombre llamado Daniel, que todos los días oraría, ¿sabes hacia dónde? ¿Qué es lo que pidió Salomón? Que en donde estuvieran ahí dispersos, si se acuerdan de ti y se arrepienten y reconocen su falta y oran hacia este lugar, hacia esta ciudad, tú los escuchas. Y es lo que hacía Daniel. Todos los días abría su ventana y oraba hacia Jerusalén. Porque esto es lo que estaba haciendo Daniel. Señor, perdónanos. Señor, restáuranos. Señor, regrésanos a la tierra. Reconocemos nuestra maldad. Y lo que Salomón está pidiendo es: Señor, si eso llega a suceder en un futuro y van al exilio, que puedan orar y que puedan volver aquí. Y esto es lo que Daniel entendió más adelante. Entonces mira cómo cierra la oración. Ahora pues, dice el 40, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos, atentos tus oídos a la oración de este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuerda tus misericordias para con David, tu siervo. Ok, entonces, esta oración, la oración de Salomón, esta segunda parte de la oración, la podemos resumir así. ¿Te acuerdas la primera parte de la oración? Señor, tú has sido fiel. Por favor, Señor, continúa siendo fiel. Esta segunda parte de la oración la podemos resumir así. Señor, los cielos no te pueden contener, mucho menos esta casa. Pero por favor, Señor, que tu rostro, tus ojos y tus oídos estén atentos a las oraciones de tu pueblo en este lugar. Verás, la oración de Salomón está enraizada en esta convicción de que había una conexión entre el cielo y la tierra. La semana pasada, ¿te acuerdas que tomamos un tiempo para describir cómo la Biblia presenta al cielo y la tierra no solo como dos espacios, sino como dos esferas? La esfera de Dios y la esfera donde habitan los hombres. Y cómo en un principio el cielo y la tierra estaban unidos, ¿recuerdas? Pero el pecado había traído una ruptura entre la relación de Dios y la relación con Dios y los hombres. Pero el templo era ese espacio sagrado, ese punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Es decir, es el lugar donde el Dios que gobierna desde los cielos, en el templo manifiesta su presencia y hace ejercicio de su reino en la tierra. Es lo que representa el templo, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra. El lugar donde el Dios que gobierna sobre todos manifiesta de manera visible su presencia y su reinado en la tierra. Eso es lo que simboliza el templo. Entonces, es este espacio donde los hombres pueden acercarse a Dios, al Dios de los cielos. Me recuerda mucho a un salmo, el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso es lo que representa la oración de Salomón, que la ayuda de Dios proviene del cielo. Él es la única fuente de verdadera ayuda. Es de este lugar donde proviene la restauración, el perdón, la reconciliación frente a cualquier dificultad, frente al pecado, frente al exilio incluso. El Dios del cielo es el único que puede proveer ayuda. El Dios que ni los cielos ni la tierra lo pueden contener. ¿Pero qué ha prometido? Escuchar la oración y poner sus ojos en este lugar. Ahora, evidentemente, es un lenguaje metafórico, ¿verdad? Dios no tiene ojos como nosotros tenemos ojos, sin embargo lo ve todo. Y Dios no tiene oídos como nosotros, pero lo escucha todo. Y eso es lo que está tratando de expresar Salomón aquí. Así que este es el templo. Y en resumen, podemos encontrar que este lugar se convierte en un lugar de restauración. Ahora, no sé si notaste este detalle en esta oración. Salomón pide: Señor, escúchanos. Señor, restáuranos. Señor, concede las peticiones de tus siervos. Pero al mismo tiempo, Salomón subraya lo siguiente en su oración: si confiesan tu nombre, si se convierten de sus pecados, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma. En pocas palabras, la única ayuda verdadera proviene del cielo, pero solo puedes acceder a esta ayuda si hay un arrepentimiento sincero. Es lo que Salomón está diciendo: Señor, tú eres el único que puedes proveernos de restauración, de reconciliación, de libertad. Pero tu pueblo solo puede acceder a esta ayuda si hay un arrepentimiento sincero de corazón. De hecho, en esta sección es muy interesante porque es como un juego de palabras que se pierde en el español. En el hebreo son unas palabras muy similares, pero que voy a tratar de decirles qué significa este juego de palabras. Que puedan volver a la tierra si se vuelven a ti. Es decir, irán de vuelta a su tierra si le dan vuelta a su pecado. Eso es lo que dice el pasaje. Ese es el juego de palabras. Señor, tú les das la espalda cuando ellos pecan y se rebelan. Eso significa ir al exilio. Dios ha dicho: ok, voy a dar mi espalda, voy a cerrar los cielos, voy a enviar estas disciplinas, voy a enviarles al exilio. Pero si ellos, cuando tú has dado tu espalda, ellos se acuerdan de ti y se arrepienten y dan vueltas, le dan la espalda a su pecado para buscarte a ti, entonces tú vas a volver a ellos y ellos volverán a ser restaurados. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Darle la espalda al pecado para buscar a Dios. Entonces Dios responde con restauración, con misericordia, con gracia. Bueno, al final del capítulo 6, de hecho, es una combinación de dos citas, del Salmo 132 y de Isaías 53, que básicamente el final vuelve al mismo tema. Señor, cumple por favor tus promesas a David. Que por favor lo que tú prometiste, de que desde este lugar tú revelarías tu misericordia a tu pueblo, Señor, que tú te mantengas fiel y leal a esta promesa. Entonces, podrías decir que así termina la oración. Señor, no te olvides de tu amor inagotable, no te olvides de tu fidelidad. Por favor, Señor, mantente fiel. Ahora, ¿cómo Dios responde a la oración de Salomón? Pues mira el verso 1 del capítulo 7. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. ¿Estaba Dios de acuerdo con la oración de Salomón? Sí, eso es lo que significa esto. Dios estaba de acuerdo con la oración de Salomón. Dios está confirmando que sí, voy a ser fiel, me mantendré fiel y seguiré cumpliendo mi promesa. Y estoy de acuerdo con que este lugar se convierta en un lugar donde yo responda a la oración. Entonces, nos recuerda mucho al pasaje donde también Elías está peleando con los profetas de Baal. ¿Te acuerdas los profetas de Baal? Elías les lanza un reto. A ver, vamos a ver quién es el Dios de verdad. Ustedes ofrezcan un sacrificio a Baal y yo le voy a ofrecer un sacrificio al Señor. Entonces, ahí están los profetas de Baal poniendo un sacrificio a su Dios y no pasa nada. Y Elías incluso empieza a burlarse y a reírse diciendo, bueno, a lo mejor Baal se fue al baño y por eso no responde. Y literal, eso es lo que está diciendo, a lo mejor fue al baño y no responde. Entonces Elías dice, échenle agua al altar del sacrificio. Y ora y viene fuego y responde y quema el sacrificio, ¿no? Nos recuerda esa escena, Dios respondiendo a la oración. Pero también nos recuerda a una escena en el Nuevo Testamento. Nos recuerda a la escena donde Jesús sale de las aguas, donde fue bautizado, y entonces escucha la voz del Padre que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. También confirmando que en Jesús Dios estaba llevando a cabo su plan. Pero eso es lo que sería esta casa. Entonces Dios responde, dice el verso 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Esto es sacrificios de animales. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y dice, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos y las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón, por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Entonces termina muy bonito la dedicación del templo con alabanzas, pero ahora no son los sacerdotes, como en el capítulo 5, los sacerdotes no son los que están ofreciendo los sacrificios y diciendo: Señor, tú eres bueno para siempre tu misericordia. Ahora es el pueblo todo, todo el pueblo y Salomón están ofreciendo sacrificios y están repitiendo la misma oración: Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Es la confesión esencial del carácter de Dios. Este es Dios, este es su carácter. Él es un Dios que se deleita en perdonar, en restaurar, en mostrar su gracia y su bondad a aquellos que lo confiesan. Este es Dios, es un Dios que se deleita en su amor y en su misericordia. Entonces todos se despiden felices. Pero cuando terminó todo esto, Dios responde a Salomón en privado. Mira lo que dice el verso 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces el templo no solo va a ser una casa de oración, sino una casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y aquí tienes el versículo clave de todo el libro de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y si convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré su pecado, sus pecados, y sanaré su tierra. Es decir, quitaré estas plagas que he traído sobre ellos. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado, esto es, apartado o dedicado, esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: No te faltará varón que gobierne en Israel. Pero hay una advertencia: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado en mi nombre, y yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Ok, termina muy fuerte, ¿verdad? Termina con una advertencia. Bueno, todo el resto de crónicas será la historia de aquellos reyes de Judá que le dieron la espalda al Señor y terminaron recibiendo alguna disciplina sobre ellos y no se arrepintieron y endurecieron su corazón. Y aquellos reyes que, como dice 2 Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, yo los voy a escuchar y los voy a restaurar. Habrá muchos reyes que terminarán en su rebelión lejos del Señor, pero habrá otros que se arrepentirán y serán restaurados. El templo entonces, en resumen, es una casa de adoración, es una casa de oración y es una casa de sacrificios. El templo tenía que ser un lugar donde se celebraría la misericordia de Dios, su gracia, su poder para rescatar y para restaurar. Es el propósito del templo. Y Dios le está diciendo a Salomón: confirmado, he escuchado tu oración, he elegido este lugar. Si cierro el cielo y si hay pestilencia y juicio y mi pueblo se humilla y me busca y abandona su pecado, yo los voy a escuchar y yo los voy a perdonar y sanar. ¿Okay? Entonces podrías decir que en el corazón del mensaje de Crónicas está este mensaje. Hay restauración hasta para el reino más perverso. Y hay redención hasta para el pecador más quebrantado. Si se humillan y buscan el rostro de aquel que está, que los cielos no lo pueden contener, pero que Él ha decidido revelar su misericordia, su bondad, su gracia. Podríamos concluir entonces, ¿qué significa todo esto para la audiencia del autor de Crónicas? Porque pues ellos sí les tocó vivir las diferentes plagas y les tocó vivir la disciplina final, ir al exilio. Les tocó ver cómo Dios determinó el fin del templo y el exilio de su pueblo. Les tocó ver esto. Ahora han regresado de esa situación de exilio. También vieron eso con sus ojos. Pero en ese momento el templo que estaba reconstruido, nada que ver con el templo de Salomón. Y no pudieron recuperar su soberanía. Ni siquiera el territorio que tenían en el tiempo de Salomón. De hecho, estaban bajo los persas. Y no marchaban las cosas tan bien. Había mucho dolor en ese tiempo. ¿Cuál es el mensaje del cronista para ellos? ¿Okay? Veamos esta lógica. O mejor dicho, sigamos esta lógica. Si la construcción y dedicación del templo era una manera tangible de comprobar que Dios era fiel y estaba por cumplir su promesa a David, ¿qué representaba la destrucción del templo y el exilio? ¿El fin de las promesas de Dios? Esa era la pregunta. La respuesta del cronista es no. El exilio no anuló la promesa que Dios le hizo a David. No anula su misericordia y no anula su fidelidad. Porque de hecho la promesa de Dios trasciende a David, trasciende a Salomón, incluso trasciende el pecado del pueblo y su infidelidad. No impidió la disciplina, porque Dios prometió disciplinarles si ellos se rebelaban. Entonces, Dios no les dejó sin consecuencias, pero no se anuló su misericordia y su promesa. Eso es lo importante del relato de Crónicas. A pesar del fracaso, hay esperanza. De hecho, el libro de Crónicas termina muy extraño. ¿Sabes cómo termina el libro de Crónicas? Toma en cuenta que Crónicas se escribe como 200 años después del exilio. El último capítulo de Crónicas es el llamado del rey Ciro. Es un rey pagano, no es un rey israelita, es un rey pagano. Invitando al pueblo, diciendo: Dios me ha puesto a mí para reconstruirle el templo. Si alguno quiere regresar a Jerusalén, que lo haga y que participe de esta obra de reconstrucción. Así termina. Imagínate leer esas palabras 200 años después de que ya regresaron y que ya reconstruyeron el templo, pero las cosas no marchan bien, tan bien como ellos esperaban. Es una manera en la que el cronista está diciendo que la promesa de hecho trasciende incluso al templo físico. Hay un sentido en el que Israel en realidad nunca regresó del exilio. Hay un sentido muy real en el que Israel regresó a la tierra, regresó del exilio en Babilonia, pero nunca volvieron completamente al Señor. Y por eso el cronista estaba invitando a esa audiencia a recordar la oración de Salomón. La oración de Dios ha prometido que si te arrepientes y te humillas, la restauración está al alcance. Bueno, en el Nuevo Testamento Jesús aparece como aquel que viene a ponerle fin al exilio. Y podrías decir, al verdadero exilio, no solo de Israel, sino de la humanidad. Podrías decir que en Jesús es en quien en verdad se cumple esta promesa a David. Porque, ¿cómo empieza Jesús su mensaje? El reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio, en la buena noticia del reino. Jesús es aquel que viene del linaje de David, que viene a establecer el reino de Dios. Pero también es aquel que se convertirá en el nuevo templo, en el punto de encuentro del cielo y la tierra. Entonces ahora tienes a Jesús en Palestina, llevando el poder del reino de Dios, sanando enfermos, sanando a los quebrantados, perdonando pecados. Está llevando el reino de Dios, el punto de encuentro entre el cielo y la tierra, ahí. Pero Jesús hizo más. A través de su muerte y su resurrección, Jesús ha traído una nueva vida, una reconciliación con Dios. Ha traído esperanza, ha traído perdón de pecados. A través de Jesús, Dios ha traído su reino. Pero entonces, para nosotros, este pasaje, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, a lo largo de todos estos pasajes del templo hemos ido de alguna manera repitiendo estas aplicaciones, pero les hemos dado un diferente énfasis. Dos cosas que yo creo que este pasaje tiene que ver con nosotros. Número uno, el templo, dijimos que iba a ser un lugar de adoración, sacrificio y oración. Bueno, el día de hoy, ¿dónde está el templo de Dios? Nosotros somos su templo. Jesús es el nuevo templo que ha formado un nuevo templo, no un edificio, sino gente redimida y rescatada de todas partes y de todos los trasfondos y que ahora forman parte de su familia. Entonces, no solo yo individualmente soy el templo de Dios donde Dios habita, sino juntos formamos el templo de Dios. Y su templo sigue siendo una casa de oración, sacrificio y adoración, tanto en lo personal como juntos. Por ejemplo, 1 Pedro 2:5, no vayas a ese pasaje, pero yo te lo voy a leer. 1 Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, o sea, como un templo, y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ya no ofrecemos sacrificios porque Jesús es el sacrificio perfecto, pero hay otro tipo de sacrificios que ofrecemos por medio de Jesús, que son sacrificios espirituales. Cuando nos reunimos a una casa de sacrificios y de adoración, a una casa de oración. Por ejemplo, Hebreos, me gustaría que a ese pasaje si fuéramos, mira lo que dice Hebreos 13 al respecto. Hebreos 13 también presta de la idea del antiguo templo aplicándolo a esta nueva realidad en Cristo, de que somos el nuevo templo. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 13, verso 15 y 16. Dice: así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces, hay muchas cosas que creo que entran dentro de la categoría de sacrificios espirituales. Creo que a lo que se refiere tanto Pedro como Hebreos es a la vida cristiana. Una vida de devoción a Dios es una vida de sacrificios espirituales. Que como cristianos estamos llamados a hacerlo de forma personal, pero también a hacerlo de manera de comunidad. No podemos ofrecer estos sacrificios espirituales desconectados de una vida de comunidad. Y es ahí donde, una vez más, creo que entiendo que por la pandemia pues tuvimos un tiempo especial en que no podíamos reunirnos, ¿verdad? Y fue un tiempo muy especial que teníamos que respetar, respetando a la autoridad. Nos reuníamos a través de las redes sociales y de YouTube, pero con el anhelo de que un día pudiéramos volver a reunirnos de forma presencial. Entonces yo, una vez más, no quiero sonar a grabadora, pero quiero que veamos la importancia de congregarnos de forma presencial. no podemos de forma plena participar de ofrecer sacrificios espirituales si no lo hacemos en forma de comunidad. Estamos llamados a hacerlo de forma privada y personal, por supuesto. Si mi vida devocional solo es una vida en lo público y no en lo privado, pues estoy siendo hipócrita, ¿verdad? Solo estoy haciéndolo frente a los demás. Pero si solamente estoy viviendo una vida de adoración en lo privado, desconectado completamente de la vida en comunidad, también tengo que cuestionar si esa vida de devoción es verdadera y real. Entonces yo quiero insistir en que, salvo situaciones que es muy entendible, o sea, a veces no nos podemos congregar, pues porque a lo mejor hay una situación especial. A veces no lo podemos hacer por enfermedad, a veces no lo podemos hacer por distancia o por alguna situación especial. Pero cuando solo se trata de comodidad, yo te animo a que te des cuenta de la importancia de hacer esto juntos. Hay cosas que no podemos hacer solos. ¿Cómo? La ayuda mutua. Dice, y de la ayuda mutua, no se olviden que Dios quiere esos sacrificios. Hemos sido llamados, familia, a una vida de gratitud y generosidad. Esos son los sacrificios espirituales. Eso es confesar su nombre con nuestros labios. Hemos sido llamados a juntos agradecer a Dios. Eso es una casa de sacrificio y adoración. La iglesia, como el templo de su tiempo, tiene que ser un lugar donde celebramos la misericordia de Dios, donde celebramos su poder restaurador, donde celebramos su gracia. En eso consiste reunirnos, ¿verdad? No somos un club social. Aunque es lindo que nos llevamos bien y experimentamos amistad, pero trasciende la iglesia a un club de amistad. Es un lugar donde celebramos el poder redentor de su gracia, donde podemos escuchar testimonios y ver lo que Dios ha hecho en la vida de otros, en nuestras vidas, y donde podemos juntos confesar su nombre con nuestros labios, donde juntos podemos agradecer a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Es un lugar donde podemos servirnos mutuamente, donde podemos amar a nuestro prójimo, donde podemos mostrarle al mundo el poder de la gracia de Dios. De hecho, dice un comentario, la palabra ayuda mutua, compartir, que es la palabra griega koinonía, enfatiza la vida en comunidad del pacto, porque nosotros somos la familia del nuevo pacto en Jesús. Dice, en la que los integrantes se responsabilizan los unos de las necesidades prácticas de los otros. Es la manera en la que adoramos a Dios, cuando en la congregación podemos conocernos y preocuparnos por otros y mostrar generosidad, como hemos recibido en la generosidad de Dios, que como dice Corintios, Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos, nosotros podamos abrir nuestros corazones y mostrar generosidad a otros. Y no me refiero solamente a lo económico, sino a nuestro tiempo, nuestra amistad, nuestro anhelo de servir a otros, orar unos por otros. Eso es lo que Dios nos ha llamado, a celebrar su gracia. ¿Qué mejor manera de celebrar su gracia que dando gracia a los demás? ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo celebramos a un Dios que derrochó su amor y su generosidad sobre nosotros sin merecerlo? Imitándolo. A eso hemos sido llamados. Y por otro lado, creo que este pasaje nos invita a considerar el verdadero arrepentimiento. ¿Sabes? El arrepentimiento no es un asunto de un día y no es un asunto de conducta, no es un cambio de conducta meramente. De hecho, el arrepentimiento es un cambio de voluntad, es un cambio de corazón. Así que el Señor promete restauración, reconciliación, libertad. No necesariamente Dios nos libera de las consecuencias del pecado, pero Dios puede restaurarnos cuando hay un verdadero arrepentimiento. Yo solo de manera rápida, para terminar, quiero leerte lo que encontré en un artículo sobre 12 señales de cuando alguien está genuinamente arrepentido. Número uno, nombramos nuestro pecado. No lo distorsionamos, no lo excusamos, sino lo nombramos. Reconocemos que estamos pecando. No decimos simplemente, fue un error, se me chispoteó. No. Sino reconocemos, he pecado. Número dos, confesamos antes de que seamos cachados. ¿Sí me explico? Cuando confiesas después de que te cacharon, va a ser muy difícil saber si realmente estás confesando o si solo estás, pues ya me cacharon, ¿ya qué? Pero si no te hubieran cachado, ¿te habrías arrepentido? Entonces el arrepentimiento es confesar y aceptar las circunstancias, las consecuencias de mi pecado. Número tres, el verdadero arrepentimiento siempre está acompañado de transparencia. Aquel que está arrepentido abre completamente su corazón, confiesa aquello con lo que está luchando. En lugar de que nos saquen la verdad, sacamos la verdad, la traemos a la luz. Número cuatro, el verdadero arrepentimiento hace lo necesario para demostrar que está arrepentido. No tiene que estarlo empujando a mostrar arrepentimiento. Hay un celo en su corazón por demostrar que está arrepentido. Número cinco, el verdadero arrepentimiento no se victimiza. No es, bueno, lo hice porque me hicieron. Bueno, lo hice porque me obligaste a hacerlo. El verdadero arrepentido reconoce que ha lastimado a los demás y es paciente con aquellos que ha lastimado. No dice, pues ya, perdóname, ¿no? Ya te pedí perdón. Es paciente. El verdadero arrepentimiento también confiesa su pecado, incluso sabiendo que sus consecuencias pueden ser difíciles. Por ejemplo, como en un matrimonio, hay la posibilidad de que tu cónyuge te abandone si le confiesas el pecado. Probablemente, pero estás haciendo lo correcto. Y también hay la posibilidad de que haya restauración. El arrepentimiento produce una verdadera aflicción. No de un momento, sino un dolor genuino por haber no solo ofendido a Dios, sino por lastimar a las otras personas a mi alrededor. El verdadero arrepentimiento es un dolor, una aflicción por lo que hice. El verdadero arrepentimiento me hace buscar la ayuda de la iglesia. Me hace buscar la ayuda y la restauración que el Señor me ofrece. Porque la iglesia, dijimos que es una casa también de oración. Es un lugar donde se demuestra el poder de la restauración. El verdadero arrepentimiento soporta la disciplina, la rendición de cuentas. Diría un hermano mío, aguanta vara. Aguanta vara, porque está dispuesto a la restauración. Las últimas dos. El verdadero arrepentimiento no busca el consuelo, sino busca la gloria de Dios. Es decir, no busca aliviarme, sino busca la gloria de Dios. Y en ello, ¿qué encuentro? Alivio. Encuentro consuelo, encuentro esperanza. No es, el arrepentimiento no busca libertad de las consecuencias, sino la glorificación del nombre de Dios. Por último, el verdadero arrepentimiento muestra humildad, muestra la disposición de ser enseñado. Entonces, mi hermano, si necesitas restauración, el Señor te lo ofrece. Pero necesitas arrepentirte de corazón. Oramos. Señor, gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Señor, gracias porque tú eres un Dios que se deleita en perdonar y restaurar, Señor. Gracias, Señor, por eso. Gracias porque por lo que hizo Jesús en la cruz, Señor, ahora tenemos acceso a tu gracia. Sabemos que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Gracias porque también nos has puesto en tu familia, Señor. Permítenos, no solo en casa, sino juntos como iglesia, poder celebrar y mostrar tu bondad, Señor, tu gracia, tu poder para transformar y restaurar. Te lo pido por favor y te doy gracias, Señor. Y te pido por aquellos que quizás en casa estén viendo el mensaje o aquí, Señor, en la iglesia, necesiten, Señor, arrepentirse de algo que están cargando. Señor, sé tú obrando sus corazones y mostrándoles tu gracia y tu amor. Te lo ruego, por favor. Amén.